En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Por eso, tanto hoy como mañana domingo, vamos a dedicar el programa a uno de los elementos más preciados de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, vamos a hablar de las urgencias hospitalarias, sobre todo para saber cómo funciona y cómo se organiza un servicio cuya complejidad es muy grande.
Y que además comprende a no pocos profesionales como el que tendremos con nosotros, que va a responder a todas nuestras preguntas. Ya saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. ¡Arrancamos! ¡Go! Bueno, pues ya sabéis, amigos de Fórmula Salud, que en este programa siempre combinamos la mejor música que ya estáis escuchando con los mejores consejos. Y hablando de los servicios de urgencias hospitalarios, hoy tenemos a un auténtico especialista. Nos acompaña el doctor Justo Menéndez, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Felipe, buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de los servicios de urgencias en los hospitales, comentaba antes el doctor Luis Gutiérrez, hablamos de servicios muy complejos. ¿Cómo debe ser un servicio de urgencias y cómo es un servicio de urgencias hospitalario? Para que tengamos una idea clara.
Bueno, lo primero que habría que decir es que un servicio de urgencias tiene que ser absolutamente accesible para que la gente no tenga que andar dando vueltas. Tiene que ser una organización que permita atender a la gente muy rápidamente, sea lo que sea, muy rápidamente. Es difícil precisar porque depende mucho de las características del centro en el que se ubica. No es lo mismo un servicio de urgencias de un pequeño hospital comarcal que un servicio de urgencias de un gran centro de referencia, como puedan ser La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, que son estructuras extraordinariamente complejas. Hay servicios de urgencias en los que trabajan más de 500 personas y otros en los que trabajan 4. Es tremendamente variable, pero sobre todo tiene que ser accesible y rápido.
Uh-huh. Y el personal que trabaja en estos servicios de urgencia, ¿es un personal preparado? Me refiero, ¿es un personal entrenado? ¿Existe la especialidad de urgencia?
Bueno, esa es una magnífica pregunta para un debate. En España no existe como tal, reconocida como tal, la especialidad de medicina de urgencias. Solo hay 2 países en la Unión Europea que no la tienen y uno de ellos es España. Tenemos ese triste honor. En los demás sí existe una especialidad arreglada como cualquier otra, a través de la formación equivalente al MIR, con un título de especialista para dedicarse a ello. No obstante, en la gran mayoría de los hospitales españoles, los médicos que trabajan en los servicios de urgencia sí tienen alguna otra formación especializada vía MIR. Las más frecuentes son medicina de familia y medicina interna, pero, por ejemplo, yo en mi equipo tengo intensivistas, especialistas de diferentes ámbitos que trabajan haciendo medicina de urgencias. Sí, la mayor parte de las ocasiones, la gran mayoría de los casos, los profesionales están más que de sobra cualificados profesionalmente y entrenados, porque luego, aunque no haya la especialidad, existen másteres universitarios de medicina de urgencias. En mi equipo aproximadamente la mitad de las personas han hecho un máster de medicina de urgencias, tanto para médicos como para enfermeros, que también son profesionales muy importantes en los servicios de urgencias. Existen másteres específicos de capacitación en medicina de urgencias. Yo creo que la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan en los servicios de urgencias hospitalarios en nuestro país están muy bien preparados y cualificados. Hay otras circunstancias que pueden afectar, pero en cuanto a su capacitación profesional, yo creo que la mayoría están más que bien.
Uh-huh. Al hilo de esto que nos comenta, doctor, claro, y es cierto, porque digamos que fuera de nuestro país, en el ámbito internacional, los profesionales de las urgencias sanitarias en general, hospitalarias y extrahospitalarias españoles, están muy bien considerados, con lo cual yo le hago una pregunta, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Qué necesidad hay de buscar una especialización si ya tenemos unos grandísimos profesionales y expertos en urgencia hospitalaria?
Bueno, ese es un debate que lleva en el seno de la sanidad española desde que yo me dedico a esto, que son ya más de 30 años. La formación especializada en nuestro país y en todos los de nuestro entorno busca ofrecer no solamente el conocimiento, sino también la capacitación en habilidades y en competencias para una labor específica. Si un médico que ha hecho la especialidad de medicina interna se va a dedicar a la medicina de urgencias, tendrá lagunas formativas, lagunas más que formativas, diría, de habilidades y de capacitación en algunos ámbitos quirúrgicos o traumatológicos, porque en la formación de un internista no se incluye esa capacitación. Y lo mismo para un médico de familia. Es decir, la capacitación óptima para desempeñar bien el trabajo de un médico de urgencias en un servicio, tanto hospitalario como no hospitalario, debería ser la que incluyese todas las atenciones de las diferentes especializadas y de las no especializadas. Y eso lo proporciona una formación específica. Uh-huh. Venimos defendiendo esto, yo particularmente, desde los años 80. Pues como se ve, con muy poco éxito. Ha habido, que yo recuerde, al menos ya tres oportunidades en las que había un real decreto que se presentaba esa semana para su aprobación en el Consejo de Ministros. En dos ocasiones no llegó a celebrarse el Consejo de Ministros porque se produjo el cese del gobierno. Ya es mala pata, ¿verdad? pero estaba presentado ya para uno a la Comisión de Subsecretarios y otro al Consejo de Ministros, y no llegó a firmarse. Y posteriormente es vuelta a empezar. Yo creo que sí, que es muy importante, sería magnífico, no solo para los profesionales, sino sobre todo para los ciudadanos, que las personas que le van a atender en el momento en el que más prisa corre y en el que es más importante tener las ideas muy claras, porque si algo define la urgencia es el tiempo, los profesionales tengan todos los recursos de conocimiento, de habilidades y de competencia para hacerlo bien a la primera.
Doctor Menéndez, para que un servicio de urgencias funcione como un reloj, y si es como un reloj suizo, muchísimo mejor, tiene que ser un servicio obligatoriamente jerarquizado. Es decir, hay que seguir una serie de normas, una serie de reglas y seguir los pasos que, digamos, el jefe va dictando, ¿no? Esto tiene que ser así, ¿no? Y es así.
Sí, es así. La realidad es que ya desde hace mucho tiempo los servicios de urgencias, si me permites, Luis, quisiera hacer un pequeño recordatorio para ver cómo estamos y de dónde venimos. Cuando yo estudiaba, no existían los servicios de urgencias. Existía el que se llamaba cuarto de urgencias. El cuarto de urgencias era literalmente un cuarto. Yo me formé en Oviedo y en el hospital central, en el que entonces se llamaba Hospital Nuestra Señora de Covadonga, un hospital de más de 1,000 camas, las urgencias eran literalmente un cuarto de 60 metros cuadrados. donde el médico que estaba de guardia, que le tocaba al especialista que fuera, bajaba cuando le llamaban, porque allí de presencia física no había ningún médico en las urgencias de un hospital de referencia regional con más de 1,000 camas. Venimos de ahí. Y eso posteriormente fue cambiando y ya a finales de los años 90 se establecen los servicios de urgencia jerarquizados, como muy bien dices, en todos los hospitales públicos y en la mayoría de los, bueno, los privados quizá un poco más tarde, con un jefe de servicio, con un staff contratado a tiempo completo y que debe y que realiza su trabajo exclusivamente en el servicio de urgencias y no a ratitos, con médicos residentes que rotan por allí y hacen una formación en medicina de urgencias, con profesionales de enfermería dedicados exclusivamente a la urgencia y con una serie de normas y pautas que efectivamente que regulan el funcionamiento, con protocolos clínicos, con protocolos organizativos, con normas de funcionamiento, manual de procedimientos, etcétera, etcétera. En la mayoría de los hospitales públicos y privados en este momento eso es así. Hay un director, un líder, un jefe de servicio, con la denominación que sea, que no siempre es homogénea, un staff, unos residentes y una serie de normas de obligado cumplimiento para todos que regulan qué hacer en cada circunstancia, qué hacer cuando llega un paciente crítico, qué hacer cuando llega un paciente problemático, qué hacer, en fin, lo que sea. Es así. Ajá. Si no, sería dificilísimo.
Claro. Del caos vamos a hablar a continuación. Vamos a hacer antes una mínima pausa publicitaria y recuperamos este asunto tan importante de los servicios de urgencias hospitalarios para saber si efectivamente están gobernados de alguna manera por el caos o no. Ahora entramos en materia.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas. Y perdí la
vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de las urgencias hospitalarias con el doctor Justo Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Decía el doctor Menéndez que si algo define a la urgencia es el tiempo. Y queríamos plantearle otra cuestión. Si algo define a la urgencia hospitalaria es el caos.
No.
No.
No. El caos no es en absoluto un elemento definitorio. Diría que ni siquiera es lo habitual. Puede haber ocasiones en las que haya una cierta sensación de caos, vamos a ver, cuando uno tiene un problema de salud y va a su médico de familia o a un especialista, pide una cita, el médico que le va a atender tiene ese día una agenda con 10, 15, 20, 25 pacientes a los que va viendo uno tras de otro y ya está. Pero en urgencias no hay agenda, hay que atender todo lo que llega, sean 50, 100, 150 o 300, pero a cada paciente que llegue hay que atenderle. Eso dificulta mucho organizar y planificar los recursos, fundamentalmente en médicos y enfermeros, porque si yo tengo preparados médicos y enfermeros para atender a 300 pacientes en un servicio en el que habitualmente veo 100, estoy haciendo un derroche de recursos enorme. Y si lo hago a la inversa, será insuficiente. De manera que muchas veces hay que, sobre la marcha, cambiar esa planificación que se basa en criterios históricos. Y lo mismo con los huecos asistenciales. El servicio de urgencias tiene el espacio que tiene. No puede, no es de chicle, no se estira, no puede ocupar otros ámbitos. Pero por la razón que sea, un día, por ejemplo, situaciones que yo he vivido, hay una intoxicación en una boda en la que había 400 invitados y se presentan 400 personas en un servicio que habitualmente atendía a 120. No había espacio físico, no había profesionales, no había recursos. De manera que puede, o lo que ocurre con la gripe en invierno, que a veces puntualmente puede producir situaciones de saturación. No es el caos, no es el caos. Aunque a veces parezca que allí no hay nada organizado, por debajo subyace una organización que hace que todos los pacientes sean atendidos, que todo vaya de acuerdo a los protocolos. Yo no diría que es un caos. Lo que pasa es que cuando hay mucho lío y todo el mundo cree que lo suyo es lo más grave y todo el mundo cree que lo suyo es lo prioritario, pues hay una presión enorme por ambas partes, una tensión que a veces genera malestar. Pero yo no diría que son caóticos los servicios de urgencia en nuestro país para nada, ni en los hospitales públicos ni en los privados.
Doctor Menéndez, esto ya ha quedado claro. No existe el caos en los servicios de urgencia. Y una cuestión, porque claro, llegan pacientes de todo tipo, urgentes, más urgentes, menos urgentes. ¿Cómo se selecciona? Es decir, ¿Cómo se selecciona al paciente para atenderlo primero, para atenderlo en 10 minutos, en una hora, en dos horas? ¿Hay que triar? Sí. O sea, es decir, ¿hay que seleccionar al paciente?
Sí. Efectivamente, como en urgencias tenemos que atender a todos los pacientes que llegan, sea con lo que sea. Pero no todos realmente tienen la misma gravedad. Existen unas herramientas que se llaman así, de triaje. Es una palabra que, aunque el verbo triar en castellano existe, significa clasificar, no existe la palabra triaje, al menos reconocida por la Real Academia, es un galicismo, ¿no? Sí. Y significa clasificar, y se clasifican a los pacientes en función del motivo de consulta que les lleva allí, de una serie de parámetros, de criterios, como puede ser pues su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, es decir, una serie de criterios objetivos que nos dicen si el paciente está muy grave, está más o menos grave, no tiene ninguna gravedad o realmente tiene un problema realmente poco importante o banal desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista subjetivo del paciente, ¿de acuerdo? Y en base a eso se le asigna un nivel de prioridad. La mayoría de los programas que existen de triaje en el mundo consideran 5 niveles, desde el menos grave hasta el más grave, 1, 2, 3, 4 y 5. Muchos de ellos utilizan también un código de colores y en función de eso se atienden siempre primero a los de más gravedad. Hasta que, en teoría, aunque en muchos sitios hay circuitos existenciales diferentes, uno para los más graves, otro para los menos graves y van en paralelo, se atiende primero, obviamente, a lo que es más grave. Yo si tengo un paciente con un infarto de miocardio, una arritmia, una insuficiencia cardíaca que puede morir en los próximos 15 o 20 minutos, no voy a estar atendiendo, obviamente, un esguince de tobillo o una picadura de un insecto en una mano, porque lo primero es salvar la vida del paciente que puede morirse. Esto no siempre es bien comprendido por todas las personas, pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Hay ya herramientas, prácticamente en todos los hospitales en nuestro país se hace ese triaje, esa clasificación, y se prioriza a los pacientes en función de criterios objetivos y no subjetivos, porque el criterio subjetivo depende de cada uno, ¿no? Y insisto que para cada uno lo suyo es muy importante, es muy urgente además. Pero estas herramientas están muy validadas, muy contrastadas, se utilizan en muchísimos países del mundo ya desde hace muchos años y nos permiten saber que la decisión pues tiene sustento científico y clínico.
Pues nos alegramos de ello porque a nadie nos gustaría llegar a un servicio de urgencias en el hospital y que aquello fuera efectivamente un caos y que no hubiera forma de coordinar aquello. Nos sentimos mucho más tranquilos sabiendo que a pesar de lo que pueda parecer hay una organización y hay una manera, un método para clasificar de forma objetiva, clínica, quienes se tienen que pasar antes y quienes después. Hacemos otro alto mínimo en el camino y seguimos hablando de las urgencias hospitalarias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
I don't want. Continuamos en Fórmula Salud hablando de las urgencias hospitalarias. Comentaba el doctor Justo Menéndez que bueno, la clasificación de la gravedad en función de parámetros objetivos clínicos era fundamental en las urgencias hospitalarias. Y yo quería preguntarle, porque además usted es profesor universitario, una de las cosas que más cuesta a los alumnos cuando tienen que, los futuros médicos o enfermeros de urgencias, una de las cosas más difíciles es justamente hacer esa clasificación de cómo etiquetamos a cada posible paciente en una urgencia para establecer la prioridad. Y esos, se siguen esos códigos de colores o esos códigos numéricos, pero ¿cómo se les explica a los alumnos que la percepción subjetiva de los ciudadanos debe quedar atrás y no siempre fiarse de lo que le dice el supuesto paciente, sino de esos criterios que ellos observan en base a criterios o a tomas, a muestras, a analíticas muy objetivas?
Pues efectivamente hay que hacerlo exactamente así. Es decir, cualquier médico tiene que, en primer lugar, ser receptivo y empático con lo que le está transmitiendo su paciente. Para el paciente su problema es realmente angustioso porque, como yo les explico a mis médicos, yo no he conocido nunca a nadie que ponga el despertador en su casa a las 3 de la mañana y se levante para ir al servicio de urgencias de un hospital. Coja su coche, se desplace, nadie lo hace así. El que va es porque lo vive con un determinado nivel de angustia o de preocupación. Y eso tienen que ser empáticos con eso. Pero eso no significa que sea grave, ni que corra mucha prisa a resolverlo. Y eso lo hacemos a través de parámetros objetivos. Los 5 que nosotros valoramos, los 6 que se valoran son, en primer lugar, el motivo de consulta. No es lo mismo que a uno le duela el pecho, que puede ser producido por algo que puede matarte en 10 o 15 minutos, que a uno le duela una rodilla, que no te mata ni en un día ni en 2. Y luego valoramos sobre todo la tensión arterial. Cuando la tensión arterial está en valores extremos o muy baja o muy alta, puede ser peligroso. Lo mismo la frecuencia cardíaca, si está muy baja o muy alta, puede ser peligroso. Lo mismo la frecuencia respiratoria, que uno respire muy deprisa, puede ser indicativo de que no está introduciendo suficiente oxígeno en su cuerpo y por eso respira deprisa. La temperatura corporal y la saturación de oxígeno de su sangre. Con esos 5 parámetros que se miden objetivamente y que tienen un valor numérico, más el motivo de consulta, existen herramientas informáticas distribuidas en todo el mundo. Básicamente hay 2 o 3 que se usan en más de 100 países desarrollados del mundo y que tienen una fiabilidad altísima porque están muy, muy, muy contrastadas y muy validadas. Es lo que ahora llamaríamos, que es esta palabra que se ha puesto de moda, de algoritmos, ¿verdad? Sí. Con esos algoritmos nos dice, pues este paciente con ese motivo de consulta y esos parámetros, la probabilidad de que tenga un problema grave es muy alta, o alta, o mediana, o baja, o muy baja. Y en función de eso, pues le clasificamos y se le da un tiempo determinado de asistencia. De manera que, por ejemplo, los pacientes del grupo 1 que tienen patología crítica hay que atenderles de forma inmediata. A los del grupo 2 hay que atenderles antes de 15 minutos. A los otros en media hora. Es decir, que hay pacientes que no pueden esperar media hora a ser atendidos porque hay un riesgo vital real, ¿no? Eso se le transmite así a los profesionales en el pregrado y después en la formación posgrado. Digamos que el núcleo de la decisión está en la herramienta informática, pero ellos tienen que ser partícipes de ello y hay que transmitírselo así. Y cuando un profesional llega al servicio de urgencias, pasa por un periodo de formación en el que se le explica, entre otras cosas, eso. Pero eso no debe hacer olvidar que hay una relación de empatía, de comunicación personal y directa con el paciente, incluso para tranquilizarle y decirle. Por eso yo les aconsejo a todas las personas de mi equipo que lo primero que haga sea tocar al paciente físicamente, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos estaría mal visto, ¿no? Tocarle, porque cuando uno le toca empieza ya a percibir ciertas cosas, el pulso, la temperatura de la piel, etcétera, pero sobre todo le está mandando un mensaje al paciente: ya estoy aquí contigo. Y esa confianza, esa especie de aseguramiento que el paciente necesita en ese momento es muy importante.
Uh-huh. Doctor Justo Menéndez, acaba de decir una cosa, tocar al paciente, o sea, ver al paciente, inspeccionar al paciente, palpar al paciente, y usted ha dicho que esto no estaría bien visto en los Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos y España? ¿Por qué en España sí se debe hacer y por qué en Estados Unidos no se debe hacer?
Bueno, introduzco un matiz. No es que no deba hacerse, no debe hacerse sin el previo consentimiento y explicación. Es una cuestión cultural. Los países anglosajones y particularmente Estados Unidos, en su cultura, no solo en el ámbito sanitario, sino en general, está mal visto tocarse. Nosotros aquí vemos una persona más o menos conocida y le podemos dar un abrazo efusivo o un par de besos en las mejillas como expresión de cariño, de simpatía. Uh-huh. Y eso en la cultura, particularmente en la norteamericana, se ve como una intrusión, como una agresión. Incluso acercarse, sin llegar a tocarse, acercarse mucho físicamente puede ser motivo de rechazo, de repulsión. Por eso en los programas formativos norteamericanos se insiste muchísimo en que hay que pedir permiso para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Me permite que le toque, me permite que le ausculte, me permite que le toque la tripa. Constantemente se está pidiendo permiso al paciente porque se intenta evitar que el paciente exprese un rechazo que cortaría esa relación. Desde su punto de vista cultural está bien. Desde el nuestro no, y sobre todo en el ámbito mediterráneo. En el ámbito mediterráneo nos estamos tocando todo el rato. A los conocidos y a los no conocidos, ¿no? Uh-huh. Y no suscita ese rechazo, esa valoración negativa necesariamente. Es más, uno espera que su médico le toque, ¿no? Si va uno al médico, habla una hora, pero no le ha tocado, pues dice, es que ni me miro, ¿no? Y es una cuestión cultural. A mí me parece, obviamente yo procedo de la cultura mediterránea, me he criado desde niño pues tocándome con mis hermanos, con mis amigos y con todo el mundo, y eso es lo que yo espero y lo que yo recomiendo a mis alumnos, ¿eh? Les digo, tocad a vuestros pacientes, tocadles, porque ese contacto físico al paciente le dice, ya estoy aquí, ya estoy a tu lado, y tranquilo. Me parece que transmite un mensaje muy positivo. Obviamente, si estamos atendiendo a una persona que proviene de otra cultura, hay que pedir permiso. Y bueno, hablamos de la cultura anglosajona, y en las culturas de origen islámico eso es todavía mucho mayor, ¿no? Porque es muy frecuente. En mi hospital atendemos a muchísimas personas que proceden de países árabes, muchas. En el caso de las mujeres, vienen siempre acompañadas de sus maridos o de algún otro familiar varón. Y exigen que él esté presente en la consulta cuando aquí muchas veces es lo contrario, ¿no? Uh-huh. Nuestra ley sanitaria dice que es el paciente el dueño de toda su información y el que decide si alguien está o no está, pero para personas de estas culturas pues es al revés, ¿no? No es el que decide. Por eso, en fin, yo creo que hay que transmitir eso a los alumnos y a los profesionales, de saber conjugar la cercanía física con el respeto a los valores culturales, ¿no?
Ah, y cuéntenos también, porque claro, a lo largo de los últimos años, ha evolucionado muchísimo, lo que decía, desde el inicio de aquel cuarto de urgencias o de curas casi que había hacía muchos años, a los auténticos servicios súper especializados y multidisciplinares que hay a día de hoy en los hospitales, en los servicios de urgencia, pues claro, hay un trecho, pero el profesional que atiende en primera instancia al paciente que llega a urgencias, debe ser un médico, debe ser un enfermero o enfermera. ¿Eso cómo ha ido evolucionando? Porque hubo un momento en que, claro, la presión asistencial hacía que, pues lo mejor quizás sería poner un médico de familia en primera instancia para que haga ese cribado, esa selección de lo que es grave, de lo que no es grave. ¿Eso cómo está a día de hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando con el tiempo?
Bueno,
También, perdón, porque a lo mejor mañana hay que poner una máquina.
Bueno,
que extrapole los compare los valores, los algoritmos.
Quizá eso sea posible, pero no sé si es lo mejor. No lo sé. Vamos a ver, en la mayoría de los hospitales de los países más desarrollados en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, en Asia, el proceso es similar. El primer contacto con el paciente lo hace un profesional de enfermería, un enfermero o enfermera, que hace lo que se llama clasificación, triaje y valoración inicial. Es decir, determina cuál es el motivo que lleva a esa persona a consultar y mide esos parámetros que comentábamos antes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y en base a eso establece un nivel de prioridad e incluso un circuito asistencial, ¿no? En muchos hospitales hay circuitos asistenciales diferenciados para los pacientes traumatológicos, los quirúrgicos, los de patología médica o los pacientes graves, los pacientes leves con circuitos de alta resolución. Es decir,
¿los niños?
Los niños, por supuesto. Eso, en España, por ley, tienen que ir de forma diferente en los hospitales. Incluso se recomienda que con salas de espera diferenciadas, no mezcladas. Y ese profesional de enfermería hace esa valoración inicial, esa toma de constantes y esa clasificación de nivel de prioridad. Y luego el paciente ya sigue un circuito asistencial determinado, en el que un médico ya le atiende. La función del médico es diagnosticar y tratar el problema de salud. Y eso no debe hacerse en la recepción del paciente porque no hay... Si un médico intenta diagnosticar en el primer contacto, pues entonces no es el primer contacto, es el único. Y agota eso. Con lo cual tendríamos que tener en primera línea, pues no sé, 10 o 15 médicos, no uno. El triaje necesariamente tiene que ser rápido y breve, muy breve, porque no busca diagnosticar, ni siquiera busca determinar necesidades de pruebas diagnósticas. Busca establecer un nivel de prioridad y asignar un circuito asistencial. Nada más que eso. Y eso se puede hacer en minuto y medio, dos minutos, que son los tiempos que habitualmente lleva el triaje, y con muchísima rapidez. Además, nos permite identificar muy rápidamente al paciente que está crítico, al paciente que tiene un riesgo vital a corto plazo real, para darle prioridad absoluta y que no espere nada de nada y pasar ya a ser atendido incluso por más de un médico, ¿no? Es una forma sensata, razonable, eficiente, que es la que se sigue en la mayoría de los países del mundo. Es muy raro que hoy haya un médico en primera línea de la recepción de ningún hospital. Muy raro.
Ajá. Pues ya sabemos mejor cómo se estructura, cómo se organiza, cómo se clasifica ese a las personas cuando llegan a los servicios de urgencia de los hospitales. Hacemos un alto en el camino y continuamos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada en primera. En Mendizorroza, Alavés, Real Madrid. A las 3 y media, turno para la Liga Femenina. Betis, Atlético de Madrid. Y a las 4, en segunda, partidazo en Santo Domingo. Alcorcón, Huesca. Cerramos la tarde con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Inter Movistar, Peñíscola.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades.
El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad de vida. Y en ese sentido, pues eso de tomar, por ejemplo, con moderación y siempre que no tengamos un problema de salud que lo impida, el vino, pues se antoja un buen acompañante de nuestras celebraciones. Y en Navidad aún más, podría decirse, como demuestra el variado catálogo de vinos del grupo Terras Gauda, cuya calidad une suavemente la modernidad y la tradición. Así que para conocer mejor todos esos vinos hablamos con Iago Becerra, que es director comercial del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, coméntenos así de entrada, ¿cómo es, cuál es la filosofía del grupo Terras Gauda?
Bueno, en Terras Gauda es un grupo bodeguero de tamaño medio, que ya tenemos casi 30 años de experiencia en el mercado. Empezamos con un proyecto pequeño en Rías Baixas, que fue agarrando dimensión y pues con los años pues nos hemos expandido a otras regiones vinícolas de España, como es Bierzo, con nuestra bodega Pitacum, en la zona del Duero, con nuestra bodega boutique Quinta Sardonia, y recientemente pues con la adquisición de una bodega en Alfaro, en el corazón de la Rioja Oriental, que hemos llamado el Lac del Faro. O sea, que ahora tenemos un surtido pues muy variado, que va desde blancos de Rías Baixas hasta tintos de Rioja.
Señor Becerra, y hablando de vinos blancos, ¿qué variedad ofrece Terras Gauda?
Bueno, en Terras Gauda, como bien sabes, pues elaboramos vinos dentro de amparados a la denominación de origen Rías Baixas, y estamos en la subzona del Rosal, ¿no? Entonces ofrecemos vinos, como decías tú antes, pues que están totalmente ligados a la filosofía de la empresa, que es un respeto máximo por las variedades locales y por la tradición del lugar, pero aplicando pues las más avanzadas tecnologías en cuanto a elaboración. Pues por supuesto, estando en Rías Baixas y en el Rosal, pues nuestros vinos básicamente están hechos de la uva albariño, pero tampoco olvidamos las variedades típicas de la zona, como son el Loureiro y muy especialmente el Caíño Blanco.
¿Y cómo describiría estos vinos?
Bueno, pues como te digo, los vinos de Rías Baixas especialmente, y ahí tengo que hacer mención pues a nuestro producto estrella, Terras Gauda, es un vino elaborado según la tradición del Rosal. En el Rosal los vinos se elaboraban con albariño, que es la variedad típica de Rías Baixas, pero también con esa mezcla de otras variedades, ¿no? Entonces nosotros hemos recuperado esa tradición, y a día de hoy pues es nuestro producto principal, ¿no? Terras Gauda está elaborado con estas tres. Y es un vino, bueno, pues que tiene una interesante complejidad aromática y en boca fruta, frescura, muy buena acidez, muy buen equilibrio de acidez y mucha mineralidad, extraída principalmente pues por una de estas variedades, ¿no? El Caíño Blanco.
¿Y qué vinos hay en Quinta Sardonia?
Pues mira, en Quinta Sardonia es de nuestro grupo, es la bodega más pequeña y pues le tenemos un cariño especial, ¿no? Es un viñedo que está situado justo pues a las orillas del Duero, en la llamada Milla de Oro de la Ribera, y que aparte tener un tamaño pequeño, pues lo llevamos, trabajamos el concepto de la agricultura biodinámica, tanto en agricultura como en viticultura. Y aquí pues hacemos actualmente pues dos vinos, ¿no? Pues nuestro Quinta Sardonia, que como te decía es ecológico y biodinámico, y nuestro vino Sardón.
Ajá. Y habla de esa cuestión de la biodinámica. ¿En qué consiste realmente la aplicación de ese concepto en la práctica?
Bien, pues es un concepto que fue desarrollado ya en el siglo XIX por un, digamos, un ingeniero agrónomo alemán, Rudolf Steiner, donde él entendía que el trabajo de la agricultura tiene que ser entendido como un conjunto. No solamente puedes tratar la planta, sino que tienes que tratar el suelo, los microorganismos, todo ese ambiente. Y esa conjunción de cosas son las que componen todos los prácticas de la agricultura biodinámica, que nosotros también lo llevamos a la elaboración. Esto significa un respeto absoluto por la materia prima, comprensión del medio ambiente, no tratamientos agresivos, tratamientos que ayuden a la planta a desarrollar sus defensas, no que directamente apliquemos algo que evite que sus defensas se trabajen. Yo, para explicarlo, siempre me gusta decir que si todos más o menos tenemos claro lo que es la agricultura ecológica, esto es un paso más allá, bastante más allá, y es lo que nos hace pues unos vinos pues con un componente biosaludable pues altísimo, y aparte un respeto al medio ambiente.
¿Y cómo son los vinos Áurea?
Bueno, el vino Áurea es uno de nuestros vinos estrella, de nuestra bodega del Bierzo. En el Bierzo pues el concepto es distinto, ahí trabajamos con viñedos viejos. En Bierzo, cuando hablamos de viñedos viejos, hablamos de viñedos de 80, 90, 100 años. Y Áurea es un vino muy singular, en el sentido de que se hace toda la uva viene de una parcela. Una parcela que fue plantada nada más y nada menos que en 1902. Vale, ¿eso qué significa? Pues que da una cantidad de uva muy pequeña en las plantas de esta parcela, pero con una concentración de sabor espectacular. Y entonces pues un vino único, solamente elaboramos en 6-7 mil botellas, que es lo que nos da esa parcela, con una concentración altísima, pero con las características de la Mancía, que es la uva típica del Bierzo y con la que elaboramos los vinos en Pitaco. Vinos pues con una concentración, pero buena acidez y mucha frescura.
Ajá. Y vamos con otra marca, el llamado La Prohibición. ¿Cómo es ese vino? A ver.
Bueno, ese es un vino todavía más singular, ¿no? Porque está hecho con una variedad que se llama Garnacha Tintorera. Una variedad que no es típica de esa región, que se plantó pues en los años 40 y 50, porque es una uva que da muchísimo color. Es una de las pocas variedades que en el mundo que el propio jugo de la uva tiene color. Normalmente los vinos, el jugo, el mosto, son transparentes. Y es el contacto con la piel la que consigue ese color. Pues la Garnacha Tintorera era una de esas pocas, es una de las pocas variedades que tiene color. Y se trajo al Bierzo porque en ese momento que se producían muchos vinos baratos y vinos para vender a granel, el color era un valor, ¿no? Entonces pues se mezclaba con la variedad de la zona. Y durante años pues no tuvo buen prestigio. Pero nosotros pues la hemos recuperado y la hemos interpretado de otro modo, ya que es una variedad de un ciclo mucho más largo, que es una variedad que prácticamente tenemos que vendimiar las puertas del invierno, ya casi a final de octubre. Entonces en ese momento sí que tiene, sí que proporciona pues una uva de calidad que permite hacer unos vinos pues muy, muy singulares. Entonces este vino se llama La Prohibición, porque en su día, cuando la denominación de origen se creó, ya se prohibió hacer vino con esta uva porque decían que no era buena. Y no es que no fuera buena, es que no se entendía correctamente. Entonces, recuperando aquello, pues decidimos ponerle este nombre de La Prohibición. Ahora, obviamente, pues sí que se puede elaborar con ella. Y sí que hace unos vinos pues muy, muy singulares. El problema, claro, que como es un vino, es una uva de ciclo tan largo, y en el Bierzo, pues en el otoño, pues ya es muy lluvioso, muy frío, hay años que no podemos producirlo. Pero sí que merece la pena hacerse con alguna botella de La Prohibición de Pitagún y probarla, porque realmente es un descubrimiento.
Y señor Becerra, dejamos La Prohibición y nos vamos a otros vinos. Los Heraclio Alfaro, ¿cómo son estos vinos?
Bueno, pues Heraclio Alfaro es el nombre de nuestra bodega de Rioja, ¿no? Nosotros en Terres Gauda desde hace muchos años teníamos la ilusión de desembarcar en Rioja, ¿no? Hacer el camino inverso que muchas bodegas de Rioja habían hecho en Galicia, ¿no? Muchas bodegas de Rioja en los años 80, bueno, 90 y 2000, pues compraron bodegas en Rioja. Nosotros estamos muy orgullosos de ser la primera bodega gallega que hace el camino inverso, ¿no? Que compra una bodega en Rioja, ¿no? Y es un proyecto pues que le tenemos mucho cariño. Y pues hemos desembarcado allí, hemos comprado una propiedad preciosa en la Rioja Oriental, en la ciudad más importante, sin duda, de la Rioja Oriental, que es Alfaro. Y poco lo que hemos hecho ha sido interpretar y recuperar pues los vinos tradicionales de la zona, que están elaborados con tempranillo, como es todos los vinos de La Rioja, casi todos, pero también con garnacha y graciano, que son las variedades que quizás se ven mejor en la zona de La Rioja Oriental. Con lo cual, pues hemos lanzado este primer vino en el mercado, este era el Peor Fianza, ya en el año 2016, y estamos pues encantados. Un vino, digamos, con una estética un poco clásica, pero un corte más moderno, donde predomina la fruta y la frescura.
Díganos, señor Becerra, ¿de qué manera en Terras Gauda han sido capaces de, en fin, de hacer la permitir la cohabitación de tantos procesos y modelos de realizar vinos de forma distinta en Galicia, en Rioja, en Ribera de Duero?
Bueno, nosotros entendemos que aunque somos un grupo de bodeguero y tenemos que tener nuestras sinergias, cada bodega tiene su identidad, tiene su manera de interpretar y hay que ser súper coherente con las circunstancias de cada lugar, con las uvas propias, con las maneras de hacer las cosas. Y hemos ido a cada sitio, lo hemos observado, lo hemos aprendido y cada bodega, como te digo, es singular, cada vino recoge las características propias de la zona y lógicamente pues nosotros a nivel comercial y a nivel de gestión pues sí que tenemos nuestras sinergias, pero siempre manteniendo la individualidad de cada bodega, en la cual lógicamente cada una tiene su equipo técnico diferente, especializado en elaborar vinos en aquella zona en concreto.
Pues ya saben, el denominador común es Terras Gauda, de manera que, señor Iago Becerra, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Fórmula Salud y deseamos que tenga muy buen día.
Pues muchas gracias igualmente y gracias. Nada, pues un brindis con Terras Gauda y con el resto de los vinos de nuestro portfolio para estas fechas. ¿Vale?
Estupendo, pues nada, así sea, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues.
Continuamos en Fórmula Salud. Como saben, siempre nos gusta buscar la opinión de algunos de nuestros colaboradores habituales, y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, amigos saludables.
Pues estamos hablando de las urgencias hospitalarias, que son uno de los servicios mejor valorados de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Desde luego. Las urgencias hospitalarias son una de las joyas de la corona de nuestro sistema sanitario. Si la medicina salva vidas, es evidente que en los servicios de urgencia es donde más vidas se salvan a diario. Procesos como infartos agudos de miocardio, o los accidentes cerebrovasculares, o los politraumatismos, las heridas por arma blanca o arma de fuego, las intoxicaciones, o las reacciones alérgicas graves por fármacos o alimentos, son ejemplos de diferentes procesos que comprometen la vida del paciente. Y es precisamente en estos servicios donde la atención multidisciplinar permite realizar la mejor atención posible de forma individualizada. Por ejemplo, esa medicina centrada en el paciente sigue protocolos de actuación para cada patología, para disminuir la variabilidad de la práctica clínica y, por tanto, asegurar la calidad de la atención en estos servicios.
Ahora bien, claro, las urgencias hospitalarias también presentan algunos problemas.
Bueno, efectivamente, no todos son luces en urgencias, también existen algunas sombras. Por ejemplo, dos ejemplos rápidos. Primero, la saturación en determinadas épocas del año, debido, por ejemplo, a las epidemias de gripe, que producen colapsos, ciertos retrasos y demoras en la atención a los pacientes. Y también es cierto que otro aspecto a mejorar, y es muy importante, el de la educación de la población general. No todo proceso, no toda enfermedad es necesaria ser atendida en urgencias. En ocasiones se acude a urgencias con patología leve, que no son estrictamente necesario acudir allí, y eso conlleva que otros pacientes que sí tienen procesos graves tengan alguna demora y se les atiende más tarde. Aquí, desde luego, es aplicable el dicho del tiempo es oro. Y tenemos una herramienta, y es utilizar un poco mejor los centros de salud, los centros de atención primaria, tanto para niños como para adultos, que están perfectamente cualificados para atender pacientes con procesos agudos, leves, incluso moderados.
Claro, en ese sentido es fundamental la coordinación con otros servicios.
Es importante resaltar la estrecha colaboración con las labores de diferentes servicios de urgencias extrahospitalarias, el SUMA o el SAMUR, que es excelente. La solicitud de asistencia a través del 112 es atendida de forma inmediata y en pocos minutos se desplazan las diferentes unidades móviles que realizan una primera evaluación, clasificación e instalación del tratamiento inicial. Y una vez que el paciente está estabilizado, se traslada al hospital correspondiente en función de la patología. O si no es preciso, derivar el paciente, se le dejan las recomendaciones adecuadas y ya siguen bajo el control de su médico de cabecera.
Pues estupendo, muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana y hasta la semana próxima.
La vida y la muerte bordada en la boca. Tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa.
Bueno, pues así, con esta opinión del profesor Tomás Chivato, doctor Menéndez, está, supongo, de acuerdo con lo que dice el doctor Chivato, ¿verdad? Hay que cuidar también las urgencias.
Completamente.
Y otra cuestión, le vemos muy interesado y nosotros estamos agradecidos de que haya venido. Le emplazamos para mañana. ¿Viene usted a la hora del desayuno, a las 8 de la mañana, aquí a Onda Madrid, a seguir hablando de urgencias hospitalarias?
Si hay café con churros, aquí estaré.
Vale, pues nada, lo procuraremos. Muy bien, muchísimas gracias. Mañana volveremos a contar con el doctor Justo Menéndez. Seguiremos hablando de urgencias hospitalarias. Ahora toca poner fin a esta edición de Fórmula Salud. Y como siempre, en la realización, ¿quién está? Pues el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyelprod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana y
curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fuese a abrir.